A continuación presentamos en Radio En La Buena, la entrevista de la semana, un espacio dedicado a la concienciación universal y profundizar en el enfoque de proyectos positivos. La entrevista de la semana es presentada por Germán Discoa y conducida por Alberto Martín de Vidales. Puede escuchar este y otros episodios en la sección de podcast de nuestra página web radioenlabuena.com. Aquí comienza la entrevista de la semana.
Buenas tardes a todos y a todas. Estamos en vivo y en directo desde Radio En La Buena en otro episodio más de la entrevista de la semana. 16 horas, 4 de la tarde con 2 minutos. Estamos en vivo y en directo desde los estudios de Radio En La Buena en Girona. Agradeciendo también a toda la gente que nos escucha miércoles a miércoles, semana a semana, con nuestras entrevistas, las personas que traemos y que vienen a aportar conocimiento, vienen a aportar sus experiencias y vienen a aportar soluciones y a exponer los problemas de interés social. Gracias a toda la gente que nos confirma también sintonía a través de los podcasts en la página web radioenlabuena.com. Pueden encontrar todos y cada uno de los podcasts que estamos realizando desde este proyecto de Radio En La Buena con iniciativa de ONG Dagua, a quienes también invitamos a que puedan participar y entrar a conocer todas las actividades que rodean esta ONG, las actividades que hacemos también con las personas que vienen a hacer la entrevista de la semana, todas las actividades relacionadas con el bienestar social y un aporte especial a todas las personas más necesitadas. Mi nombre es Germán Discoa, me acompaña como siempre mi compañero Alberto Martín de Vidales. ¿Qué tal, Alberto?
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Germán, muchas gracias. Pues bueno, hoy en nuestra tendencia a dar voz a las diversas asociaciones que funcionan en las comarcas gironinas, hoy tenemos a una asociación, pues bueno, hermana en muchos sentidos, pues como todas trabajan por el bien de nuestra sociedad y porque además también tienen un proyecto en el que hacen radio, que hablaremos de él. Y bueno, hoy tenemos a Salima Abdesami, que es coordinadora técnica de la asociación Asahara. Y con ella vamos a hablar un poquito de la asociación en sí, de los proyectos que tiene de solidaridad y de este proyecto de radio que tanto nos interesa también porque, bueno, es un proyecto hermano. Así que nada, vamos a hacer una pausita. Bueno, primero vamos a presentar. ¿Cómo estás, Salima? ¿Qué tal?
Buenas tardes. Muchísimas gracias por invitarme, por invitar a la asociación Azahara y estar presente con ustedes. Somos hermanos y hermanas, por supuesto, no solamente en los proyectos que compartimos, sino también por el hecho de que somos personas diversas, que muchos de nosotras hemos hecho un esfuerzo para llegar donde estamos, ¿no? Claro. Y Girona, pues, es nuestra ciudad que tanto pues, agradecemos, ¿no? El apoyo tanto de las administraciones como también de las otras entidades como nosotros. Bueno, yo soy Salima, como lo has dicho, soy la coordinadora técnica de los proyectos de la entidad y bueno y me gustaría eso, que habláramos un poco de cada uno.
Exacto, los proyectos, de las cosas que tenéis en mente. Pues nada, vamos a hacer una pausita, si te parece, nos asentamos y ya entramos en materia. Venga, hasta ahorita.
Vieja historia, que a pesar de todo algunas cosas quedan. Los momentos vividos, recuerdos que van a quedar en lo profundo del alma, nada puede hacerte olvidar que anduvimos el mismo camino y las cosas que hicimos fue porque quisimos estar. Nuevo en este lugar. A pesar de los errores, a pesar de los defectos y
canola. Leave up, leave up and make yourself feel good. Like I know you should. We all are one and we know happy back. We both your flag and we all unite.
Estamos de vuelta ya aquí en la entrevista de la semana. Tenemos cositas para anunciar a propósito de los talleres. Tenemos un taller grupal de apoyo emocional, herramientas para el autocuidado, que será la primera sesión el día 26 de febrero de 5 a 6 de la tarde en la parroquia de Mercadal. Inscripciones abiertas. Para inscribirse tiene que enviar un email a ongdagua@gmail.com. Son sesiones quincenales y la primera sesión es este día 26 de febrero. Organiza ONG Dagua y colabora el Ayuntamiento de Girona y la coordinadora. Además, otro anuncio, tenemos reconocimientos de Axahara para las chicas y para la diversidad el 2 de marzo a las 6 de la tarde en el Auditorio Josep Irla, en el Pompeu Fabra, aquí mismo en Girona. Inscripciones en la página web www.azahara.org. Aforo limitado. Así que vamos con la primera parte de la entrevista de la semana. No sin antes recordarles que el sábado tenemos nuevo episodio del podcast de los días sábados, que son las chicas que colaboran con nuestra plataforma de radio de Radio en la Buena. Así que les invitamos el día sábado a estar pendientes también de la programación de Radio en la Buena. Vamos con la primera parte de la entrevista de la semana.
Salima, entramos en materia si te parece. ¿Cuándo nació Azahara y con qué objetivo?
Azahara nació en el año 2018, después de las personas que formamos parte de la Junta. Venimos de otras entidades en las cuales estuvimos formando parte durante años, pero vimos que la manera como se estaba trabajando necesitaba un cambio. Uh-huh. Ya no podemos trabajar solamente el folclore de nuestros orígenes, sino que tenemos que hacer un paso más allá y trabajar proyectos reales que dan respuesta a realidades que han ido cambiando. Uh-huh. Nosotros somos jóvenes que hemos nacido aquí hemos llegado con una edad muy temprana. Y nuestros padres han sido los primeros en hacer este proceso migratorio. Entonces, la mirada de nuestros padres no es la misma que la nuestra. Entonces, correcto, fue cuando Azahara nació con la intención de crear nuevos proyectos para estos nuevos retos de la sociedad. Azahara, principalmente, trabajamos con el objetivo de transformar las ciudades a través de la emprendeduría social. También innovando en la educación, dar una educación de cualidad y universal, y también trabajar para la acogida y la creación de un nuevo relato donde las hijas y los hijos de la inmigración sean agentes de cambio y referentes para el diálogo. Uh-huh. Que no seamos solo agentes pasivos, sino que también seamos activos y demos y formemos parte de este relato.
Claro. Y hablabas de la emprendeduría social y cultural. ¿Me puedes hablar concretamente en algunos de estos proyectos? ¿Cómo se plasman en la práctica?
La primera edición del proyecto era dar
dar ayudar o dar formación a jóvenes a trabajar su proyecto, ¿no? Desde la idea hasta materializarlo, ¿no? Uh-huh. Proyectos con una perspectiva social, ¿no? Pero que les hacía falta, pues, herramientas, formación, ¿no? En ciertas cosas, y el proyecto venía a dar esta respuesta, ¿no? Un acompañamiento de profesionales de diferentes ámbitos, también un acompañamiento desde la entidad, desde esta mirada de diversidad, ¿no? Y que los proyectos ya no son proyectos hechos por personas catalanas de toda la vida, sino que son personas catalanas, pero con un proceso diferente y diverso, ¿no? Y esto era el punto que queríamos añadir a estos jóvenes que participaban en los proyectos de emprendeduría social.
Claro, ¿y qué tipos, qué tipos de proyectos de emprendeduría social? Con proyectos de ONGs, por ejemplo,
Por ejemplo, pondré el ejemplo de la última edición que hicimos de este proyecto. En el proyecto formaban parte, ¿no? Recuerdo un grupo de mujeres que querían crear un catering, ¿no? Halal. También formaban parte un grupo de jóvenes que querían, a través del vídeo, crear material que rompe los estereotipos que hay de las personas migrantes, etcétera, etcétera, ¿no? Este es tipo de proyectos que formaban parte de los proyectos que desde la entidad y desde los profesionales que nosotros, pues, contratábamos para que hicieran esta formación y seguimiento a los proyectos, ¿no? Porque muchos son ideas muy buenas, pero a veces faltaba, ¿no?, este empuje y esta formación para poder llevarlo a cabo de la mejor manera.
Claro. Y, o sea, son los proyectos que partís de una idea que es de estas personas, sobre todo jóvenes, ¿verdad? Me comentabas. Y como acompañáis con profesionales, o sea, canalizáis un poquito, que a veces es lo que falta a todo el mundo, ¿no? Tener esa vía para canalizar una idea que tenemos, pero no sabemos cómo materializarla. Entonces les decís, tenéis que ir por aquí, podéis hablar con esta gente que os va a enseñar por dónde tenéis que ir para que cristalicen en un proyecto ya como una realidad.
Exacto. Nosotros lo que hacíamos o lo que hacemos cuando hacemos este proyecto es dibujar una guía de formaciones donde, pues, hay una formación, por ejemplo, de vendas, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo yo puedo vender, ¿no?, el producto que yo quiero hacer llegar a mis clientes? ¿O cómo puedo trabajar las redes sociales tan famoso actualmente? ¿O cómo puedo internamente trabajar más mi idea? Entonces nosotros lo que hacemos es hacer un plan de formación a estas personas. Entonces cada persona que forma parte del proyecto se forma durante un tiempo para, pues, trabajar su proyecto, ¿no? No es... Yo le digo, vete con esta persona y ya está, sino ellos están debajo de nuestro paraguas y se hace un acompañamiento desde el primer momento hasta que la idea está ya trabajada como para salir a materializar el proyecto.
Muy interesante. ¿Y cómo captáis a esta gente? Es decir, ¿los vais a buscar en, por ejemplo, escuelas o determinados lugares? ¿O abrís un proceso de selección? ¿Cómo los captáis?
Exacto. Abrimos procesos de selección donde la persona que cumple, ¿no?, a los requisitos, digamos, de la formación o del proyecto, pues se le da... Eso sí, se hace un poco de selección, más que nada para ver esos proyectos que están, pues, realmente pueden salir adelante. No quiero decir que los otros no, pero...
Claro, siempre hay que escoger.
Exacto. Más que nada porque tenemos plazas limitadas, porque son proyectos que requieren, pues, mucho tiempo, requieren esfuerzo, requieren personas que llevan a cabo el proyecto y, por supuesto, dependemos, como Dagua también sabe, dependemos de subvenciones que nos permiten llevar a cabo estos proyectos.
Claro, y estos son proyectos que lleváis a cabo aquí. ¿También tenéis proyectos en algún otro país con el que estéis colaborando?
Exacto. Uno de los pilares importantes de Azahara es la cooperación al desarrollo. Uh-huh. ¿No? Nosotros actualmente estamos trabajando en Marruecos, diferentes proyectos, pero sobre todo proyectos de formación en liderazgo para mujeres de las zonas más rurales de Marruecos, donde estas mujeres pueden, les acompañamos a través de formaciones para que ellas, porque son agentes importantes en el territorio, y es darles herramientas para que lo sean aún más, ¿no?
Claro.
Y es uno de los proyectos que llevamos a cabo. También tenemos un proyecto de una línea de transporte escolar, donde en colaboración con la empresa Teisa de Girona, llevamos ahí autocares que permiten a los jóvenes, chicos, chicas, sobre todo, llegar a clase sin tener que caminar pues una hora, dos horas ida y dos otras vuelta. Entonces es facilitar y también de alguna forma el proyecto que lleva años trabajando, hemos reducido de alguna forma, entre otros factores, el abandono escolar de la chica, porque la chica ya no tiene que hacer muchas horas por la noche. Muchas familias les daba miedo que la chica salga sola del cole y llega a casa a las tantas, y entonces muchas familias directamente preferían pues dejar que la niña se quede en casa por miedo a que les hagan daño, ¿no? Uh-huh. Entonces el proyecto de alguna forma está ayudando a reducir este tanto por ciento de abandono escolar.
Claro. Y bueno, exactamente en qué zona de Marruecos trabajáis, y luego estáis en contacto con autoridades de allí, o tenéis una contraparte que os ayuda. ¿Quién os ayuda en Marruecos exactamente?
Sí, nosotros estamos concretamente en la ciudad de Chefchaouen. Uh-huh. Ahí es donde tenemos una parte importante de proyectos que llevan años. Hasta puedo decir que nos acompañan antes de haber creado Azahara, porque como te decía, somos personas que venimos de un largo camino. Mm. Y también trabajamos en otras ciudades como Tetuán, Tánger, pero trabajamos bastante en norte, pero también hemos hecho algunas cosas concretas en otras partes de Marruecos. Mm-hmm. Nuestra contraparte, tenemos contrapartes, por supuesto, y cada proyecto requiere pues crear alianzas con diferentes entidades o personas hasta concretas, pero también contamos con un apoyo bastante importante de las autoridades de ahí. Por ejemplo, los proyectos, el proyecto de formación, pues para llevarlo a cabo, los ayuntamientos de las zonas en los que estamos, pues a veces nos ceden sitios donde encontrarnos con las mujeres, donde hace la formación. También cuando se trata del transporte escolar, también tenemos convenios con las AMPAs, las asociaciones de madres y padres, uh-huh. y a la vez también con los ayuntamientos, que nos facilitan una parte, aunque sea pequeña, pero una parte de apoyo económico y también el de otro tipo, ¿no?
Claro, eso es decisivo.
Exacto.
Otro de vuestros objetivos es sensibilizar y concienciar a la sociedad. ¿Creéis que aquí en Girona hay una sensibilidad especial debido a también el volumen migratorio tan importante que tenemos en la zona?
Yo creo que sí. Yo uh-huh. creo que sí. Por supuesto, todo lo que hacen, todo el trabajo que hacen las entidades o las asociaciones que formamos parte de las personas diversas, es un papel muy importante, ¿no? El papel también de la coordinadora de ONGs de Girona también hace un papel súper mega importante en este tema. Pero Girona en sí es una ciudad que siempre ha recibido, ¿no?, muchas personas, y hay una conciencia, pero evidentemente en todos lados se requiere trabajo y
claro.
un trabajo constante para que llegue a más personas.
Eso también es importante. Y también hablabas antes de que quizá procedíais de otras asociaciones que os centrabas más en el folclore, porque claro, también el tema intercultural es importante, ¿no? Pero claro, no es lo único en lo que hay que trabajar.
Exacto. No, o sea, puse el ejemplo del folclore como una parte, ¿no? Porque recuerdo hace unos 10 años, parecía que solamente existía el cuscús y solamente existía el baile típico de Marruecos. En ese momento fue cuando dijimos, a ver, vamos a pensar realmente si es la línea en la que queremos continuar trabajando o realmente queremos innovar y buscar otras maneras de aportar. Por supuesto, la interculturalidad es algo que nos... Que las personas que somos diversas es nuestro pan de cada día, pero no deja de ser, no dejan de haber otras maneras de ayudar y cambiar este relato, ¿no? Entonces fue cuando dijimos, nosotros como esta nueva entidad Azahara, queremos hacer otras cosas que no sea el folclore. El folclore lo pueden mantener y lo usamos en momentos concretos, pero no tiene que ser todo, ¿no? En eso me refería.
Correcto. ¿Y os sentís un poco... como, no sé si diría portavoces o representantes o elemento canalizador, porque hay que recordar que la inmigración procedente de Marruecos es la más numerosa en la provincia de Girona. Hasta hay un consulado en Girona. Entonces, ¿os sentís un poco como una asociación que vehicula a esta comunidad tan importante? Porque claro, una comunidad tan importante como la marroquí en la provincia de Girona tiene que tener algún elemento para, hasta yo diría, hasta estar presente en las propias instituciones, ¿no? Porque es cierto que es un volumen de población realmente impresionante para lo pequeña que es esta provincia.
Exacto. Creo que he dejado de explicar un punto importante, y es que Azahara no solamente la formamos personas de origen marroquí, sino que la formamos personas que nos... De aquí, pero con orígenes diversos. Entonces, primero de todo, ser portavoz, nosotros ya no creemos en esto, porque creo que cada persona, y más una comunidad tan gran como la marroquí aquí en Girona, nadie puede ser portavoz de nadie. Al contrario, somos una comunidad diversa, una comunidad que cada uno hace llegar su voz de su manera y de su trabajo. Y en Girona, por suerte, hay muchas entidades marroquinas o que hay personas marroquinas adentro que están haciendo un trabajo excelente. Pero por eso mismo no podemos llevarnos este... No sé cómo decirlo. No podemos proclamarnos portavoces porque realmente no es así. Al final somos catalanes, ¿no? Y estamos intentando trabajar y ayudar de aquella manera que podemos cada uno desde su mirada y con sus recursos y capacidades.
Claro, eso es muy interesante porque trascendéis el hecho de ser simplemente, que bueno, ya tiene su importancia, pero claro, ¿qué mejor ejemplo de la diversidad de la que inclusión. Una asociación, claro. La inclusión y la diversidad, claro. que una asociación que esté formada por personas de diferentes nacionalidades, no solo centrarse claro. en sois un poquito un ejemplo de, claro, hay personas de procedencias muy diversas y que procedéis ya de este mundo de la solidaridad siempre.
Es que en todos nuestros proyectos, precisamente el que comentaba Germán del acto de reconocimiento a mujeres diversas, es un ejemplo de que la Azahara no queremos quedarnos con que somos marroquíes solamente, sino que somos personas diversas. Esto es del punto de unión y a partir de aquí somos catalanes, ¿no? Con claro. esta diversidad que llevamos en nuestras mochilas. Pero nunca, nunca nos gusta decir que somos solamente marroquíes o que solamente trabajamos para la comunidad marroquí. No, nosotros trabajamos para las personas de Girona y en los sitios donde trabajamos.
Claro, 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 esto es importante. Bueno, pues vamos a hacer una pequeña pausa y luego a la vuelta ya nos vamos a centrar en aspectos ya más concretos, como es este acto que has comentado, en el tema de vuestro podcast y un poquito hablar en general de cada proyecto y un poquito de la asociación en sí. Así que vamos a hacer una pausa para descansar un poquito, escuchamos una canción y volvemos. Hasta ahorita.
Volvemos en breve con la entrevista de la semana. Estamos de regreso en la entrevista de la semana con Germán Discoa y Alberto Martín de Vidales.
Música.
Así es, estamos de regreso, estamos de vuelta, 16:04 p.m. aquí en Radio en La Buena. Estamos en directo desde los estudios de Girona de Radio en La Buena, con iniciativa de ONG Dagua, la cual también está extendiendo una invitación para sesiones quincenales de un taller grupal de apoyo emocional y herramientas para el autocuidado. Esta es un taller grupal que se va a iniciar la primera sesión el día 26 de febrero de 5 a 6 p.m. en la parroquia Mercadal. Hay que inscribirse a través de una solicitud en email de la ONG, que es ongdagua@gmail.com. También otra invitación para Donas y Diversidad el día 2 de marzo a las 6 p.m. Esto es en el auditorio Josep Irlen, Pompeu Fabra, Girona. Inscripciones en la web de azahara.org, www.azahara.org, y hay que hacerlo con tiempo porque tenemos aforo limitado. Esto es reconocimientos de Azahara y seguimos con la segunda parte de la entrevista de la semana con Salima y Alberto Martín de Vidales. Volvemos.
Gracias, Germán. Bueno, Salima, seguimos y vamos a hablar precisamente de este acto dels reconeixements a Sahara. ¿Cómo surgió esta iniciativa y en qué consiste?
La iniciativa de reconeixements a Sahara o reconocimientos a Sahara para mujeres diversas surgió porque desde la entidad muchas veces hemos estado hablando, ¿no?, de que se hacen muchos reconocimientos a la mujer, bueno, muchos, perdón, se hacen reconocimientos a la mujer, pocos, por los que deberían haber, pero sobre y menos a la mujer diversa, ¿no? Esa mujer que es de Colombia, o que es de Marruecos, o que es de Chile, que está en nuestra ciudad, que está trabajando y a veces superándose en muchos aspectos, pero que no recibe ese reconocimiento que se merece. Entonces, estas fueron una de las cosas que nos han motivado a crear estos reconocimientos, ¿no? Y también es verdad que la mujer diversa está activa en muchos ámbitos, no solamente el asociativo, sino en el ámbito científico, tecnológico, sobre todo porque desde Zahara estos ámbitos nos gusta también apoyar a las mujeres diversas que hay en ello, pero que no reciben ese reconocimiento que se merecen, ¿no? Entonces fueron un poco los motivos que nos han motivado para llevar a cabo esta primera edición, porque es la primera vez que tiramos adelante este proyecto y deseamos que continúe durante bastante tiempo, ¿no? Claro. Para dar reconocimiento a todas aquellas mujeres que realmente pues están aportando desde su granito de arena.
Claro, están un poquito en la tendencia del empoderamiento de la mujer, que un poquito es una, a veces es una asignatura pendiente que tenemos, ¿no? No hay que fijarse tanto en otros países, sino que aquí mismo, empezando por los micromachismos, acabando por las mujeres que cobran menos o que hay menos mujeres directivas, ¿no? Un poquito va en esta tendencia. ¿Habéis notado un déficit en vuestro ámbito también, en el ámbito social, que hay que darle más apoyo a la mujer, entiendo?
Totalmente. Y por eso mismo, el objetivo principal de los reconocimientos es dar a conocer historias de vida y proyectos protagonizados, sobre todo por mujeres con esta perspectiva migrante o son hijas de la inmigración a las comarcas de Girona. Sobre todo por eso, porque se está haciendo un trabajo excelentísimo, pero que no se llega a transmitir más allá del caso de cada una de nosotras. Entonces, y también el hecho de que Zahara forme muchas mujeres, sobre todo porque la Junta somos más mujeres que hombres, y también somos mujeres diversas, ¿no? De varias procedencias o de orígenes diferentes, pero también personas de aquí catalanas. Entonces fue por eso mismo que somos las primeras interpeladas, ¿no?, en este sentido, y por eso, bueno, un poco la idea.
Claro, y también va en la línea un poquito de dar visibilidad a estas mujeres y de dar visibilidad al aspecto social. ¿Por qué crees que hay, que por ejemplo, proyectos tan interesantes como los que desarrolláis vosotros o el tema directamente de las ONGs no tiene más presencia en los medios de comunicación.
Exacto. Es verdad que nosotros también creemos que a veces uno tiene que hacer el esfuerzo para hacerse escuchar o hacerse llegar, ¿no? No conformarse con que, ay, no me tienen en cuenta, no. Uno tiene que moverse, tiene que hacer llegar su voz, pero sí que es verdad que no es fácil también. O sea, estamos como entre incoherencias a veces, pienso, entre una cosa y otra, pero desde Azahara siempre lo pensamos, y con el podcast, el programa de podcast como el vuestro, es una manera de transmitir y de poner el foco sobre esas personas que son referentes, que son mujeres o son hombres que están haciendo trabajos que pasan desapercibidos porque los medios no los ven o no los quieren ver a veces. Entonces, si no nos escuchan, vamos a hacer que nos escuchen de otro modo, claro, y de otra manera.
Claro, claro. Pues bueno, hablemos un poquito del podcast bajo el nombre de Totes Mixtura. Recogéis una serie de podcasts en lo que habéis de temas muy, muy diversos. ¿Cómo es la experiencia y qué temas habéis tratado más o menos?
El Totes Mixtura es un poco la historia de un proyecto que empezó muy parecido al de emprendeduría y llegó a convertirse en lo que es el podcast, ¿no? Y el podcast, la idea es eso, dar voz a esas personas diversas o no, son jóvenes de Girona que están pues llevando a cabo un proyecto bueno, un proyecto que está dando respuesta a algún reto, pero que no se está viendo más allá, ¿no?, de las personas que son beneficiarias de ese proyecto. Entonces, es dar voz a estas personas y también crear alianzas y que estas personas sean referentes positivos para los jóvenes. Correcto. Que están en crecimiento.
El ejemplo. Sí. Eso es muy interesante porque es la doble vía, ¿no? Un poquito lo que comentabas de que a veces no hay que esperar a que le vengan a buscar a uno, sino ir uno a decir, estoy aquí, estoy haciendo esto. Y por otra parte, bueno, además, pues si los medios no divulgan lo suficiente nuestro mensaje, nosotros lo divulgamos.
Exacto. Y sobre todo, si los medios no divulgan lo positivo, solamente ven lo negativo. Correcto. Vamos a equilibrar un poco la balanza y que se vea también las cosas positivas, que son más las positivas que las negativas.
Exacto. Antes, fuera de micrófono, hablábamos de un proyecto muy interesante de robótica que estáis desarrollando. ¿Me puedes hablar un poco de eso, por
sí,
favor?
Sí, el proyecto de robótica educativa es un proyecto que nació el año pasado porque desde la entidad también llevamos, o sea, antes de llevar a cabo un proyecto siempre intentamos pues ver qué necesidades hay en nuestro entorno más cercano para poder darle respuesta de alguna forma, ¿no? Y yo siempre le digo, me gusta esta frase que es del compañero de Mohamed, que es el presidente de Azahara, que dice: problemas antiguos, soluciones nuevas. Entonces, si tenemos un problema que se está lleva años a nuestro alcance, vamos a darle una respuesta nueva. Entonces, una de las cosas que vemos es que las personas los jóvenes de familias con pocos recursos no tienen la capacidad de ir a hacer un curso de robótica educativa porque vale mucho dinero. Entonces, ¿cómo facilitamos que estos niños y niñas tengan las mismas oportunidades que otra familia que sí que se lo puede permitir? Entonces surgió el proyecto de robótica educativa después de ver esta necesidad, ¿no?, en el territorio, concretamente en Sal. Uh-huh. Y fue cuando nos presentamos a una subvención extraordinaria COVID y la verdad que salió, y entonces empezamos a trabajar y ya llevamos, este es el segundo curso y hemos creo que hemos dado en el clavo porque muchos jóvenes que a veces están dados como perdidos en lo que se refiere al currículum escolar, dentro del taller de robótica son otros.
¿Y cómo lo desarrolláis este proyecto? ¿Estáis en contacto con las escuelas?
Sí. El año pasado se hacía dentro de los institutos por las tardes y dentro de las escuelas por las mañanas tardes, porque estamos tanto a primaria como a secundaria. Uh-huh. Pero este año lo hacemos, en el caso de secundaria, en un sitio, en un casal cívic, ¿vale? Y solo son algunos grupos. Pero por las mañanas pues se hace en las escuelas mismo, donde los alumnos se apuntan a un extraescolar de robótica.
¿Y cómo está siendo la respuesta en los jóvenes?
Muy buena, muy buena, porque estamos viendo también que hay un potencial que se puede trabajar y de alguna forma que los jóvenes de diversos, ¿no? Porque la mayoría de personas que se apuntan en el taller son personas de origen diverso, tengan otras salidas y no solamente acaben cogiéndose aquellos trabajos que han visto a sus padres haciéndolo o aquello que les queda después de... que puedan optar a otras carreras científicas, tecnológicas, claro, porque realmente tienen la capacidad.
La capacidad, exacto.
Solo que, desarrollarlo uh-huh. y darles, probarlo, ¿no? Y a través de los talleres es alguna forma de probar y decir, ah, pues me gusta y puedo cogerlo y no quedarse con la duda o pensar, es que yo no puedo, no soy capaz.
Y entre todos... La multitud de proyectos que estáis desarrollando, que habéis desarrollado. ¿Cuál es el proyecto o la situación que más os haya impresionado? El resultado que más. Está claro que no siempre lo que se busca es un resultado, sino un proceso. Claro. Pero ¿cuál es el proyecto que os ha dejado más contentos o que os ha impresionado más?
A ver, yo no soy madre, pero podría decir que cada proyecto para mí es un hijo o una hija, porque con los compañeros y compañeras de Azahara muchas veces estamos a horas de la noche hablando de un proyecto que sale entre conversas normales, ¿no? Uh-huh. Y cada proyecto para nosotros es querido. Pero me quedo con un ejemplo de que nos pasó el año pasado en medio de la pandemia. Teníamos el proyecto de formación en liderazgo con 10 mujeres de la zona rural de Chefchaouen, que por causa del COVID pues tuvimos que cambiarlo todo de forma virtual. Entonces, desde la entidad, en vez de ir y hacer las formaciones presenciales, tuvimos que cambiar y comprar ordenadores, tablets y darles a cada una de ellas un ordenador para trabajar. Y una de las mujeres nos mandó un audio después de recibir uno de los ordenadores y nos dijo, gracias a Zahara porque me habéis dado la oportunidad de tocar un ordenador y ir más allá a trabajar con él. Entonces para nosotros fue como, pues...
Qué bonito.
Qué bueno.
Es ver que realmente, a veces hace falta, ¿no? No tanto por el elogio, sino por ver que realmente lo que uno está haciendo está teniendo un resultado práctico y no deja de ser emocionante, claro.
Total. A mí me cuesta a veces hacer llegar las emociones porque soy así, pero esa mujer a mí me emocionó especialmente porque ella es una oportunidad que si no hubiera sido por Azahara seguramente no lo hubiera tenido o lo hubiera tenido más adelante, pero que en ese momento fue como... ¿no? La emocionó especialmente y aprendieron muchísimo. Claro. A nosotros nos rompieron como todos los esquemas que teníamos, ¿no? De no, tenemos que facilitar, ¿no? Eso que piensas, son mujeres, son de una cierta edad, tienes que facilitar las cosas. No, ellas capaces y llegaron a todo lo que se estaba haciendo.
Qué bueno. Y bueno, hablamos un poquito de la pandemia. ¿Cómo habéis funcionado como asociación en la pandemia? Supongo que habrá sido bastante difícil en los peores momentos.
A ver, a Zahara tenemos un punto que nos gusta siempre hablar de ello y es que somos innovadores, nos gusta innovar. No nos quedamos con lo tradicional, por decirlo de alguna forma, sino que nos gusta ir más allá y innovar en todo lo que se hace. Y la pandemia ha sido como, nos ha acentuado este sentimiento de innovar. Entonces, tuvimos que innovar en todo, cambiar todo. El ejemplo del proyecto de cooperación de formación en liderazgo de mujeres de Chefchaouen pues fue un ejemplo de cómo cambiamos todo, que era presencial a virtual, y bueno, tuvimos que adaptarnos a todo virtual, la mayoría de cosas, y hasta hicimos proyectos nuevos aprovechando la pandemia y el tanto tiempo que había, ¿no? Me acuerdo, por ejemplo, que hicimos un iftar comunitario en el mes de Ramadán pasado, online, en formato online, donde personas expertos en varios temas pues se conectaban a través de Instagram y a través de otras plataformas para hablar de temas que tenían relación con el mes del Ramadán de los musulmanes. Entonces, fueron como proyectos que tuvieron que salieron en el momento porque era su momento.
Claro, quizá es un poquito nos ha cambiado la perspectiva a todos. Nos ha demostrado que quizá podemos buscar otras vías, otras formas de trabajar, y más en vuestro caso, que trabajáis con gente que está a mucha distancia, ¿no? Pues, quizá esa es la enseñanza que habremos tenido todos, ¿no? Un poquito que podemos desarrollar otro tipo de proyectos.
Exacto. Sí, todos nos hemos tenido que adaptar, adaptarnos a los nuevos tiempos y usar las herramientas que tenemos más a mano.
Claro. Entonces, y en cuanto a lo personal, Salima, ¿qué te llevó a querer estar, trabajar en el ámbito de la solidaridad, del trabajo social?
Yo creo que desde que me acuerdo de mí, que tengo razón, que siempre me ha gustado ayudar a los otros, pero sobre todo te puedo decir que ellos me han ayudado, que los proyectos que hemos hecho han sido para mí una escuela. Las personas con las que hemos trabajado para mí han sido compañeros y de los cuales he aprendido muchísimo. Entonces es un vicio, yo creo. Este mundo te vicias y aquí
sí,
te quedas.
Es como siempre quieres más, quieres
exacto.
más. Y es lo, un poquito, entiendo lo que decías, el aprendizaje personal, ¿no?
Sí.
El crecimiento como persona y hasta como un hábito de responsabilidad de decir, bueno, esto no es un juego, sino que es una cosa que realmente tiene su virtualidad y hay que estar siempre al 100%.
Claro. Recuerdo siempre las palabras también del compañero Mohamed, del presidente de Azara, que siempre me decía, es que Azara o el trabajo asociativo es ir a la universidad, pero de forma express, no sé, ahora no me sale la palabra. Entonces nos estamos formando de una forma continua y eso te empodera, te da, y por supuesto tienes que tener empatía con las personas para poder ayudarles y que te ayuden también, porque yo siempre digo, es un aprendizaje a dos bandas.
Claro. ¿Y cómo es el funcionamiento interno de la asociación? ¿Cómo tomáis las decisiones? Que hay una junta directiva, luego tenéis diversos socios. ¿Cómo es el funcionamiento interno?
Sí, Azara principalmente hay lo que es la junta directiva, que hay el presidente, el tesorero, el compañero Francesc, y después también la secretaria, la compañera Nora Mohamed, que son los principales cargos, y luego estamos las otras personas que somos los vocales de la entidad, ¿vale? Y aparte de la junta, que son los quien deciden los proyectos y las líneas de trabajo de la entidad, también tenemos un órgano que son los socios, que son los que tienen la capacidad de votar algunos proyectos, de asistir a los actos, de ayudar también de forma económica a la asociación, y luego estamos el equipo técnico, que las personas que trabajamos en la entidad llevando a cabo los proyectos, y luego también la entidad está formada por socios que son personas, son empresas de que tienen un decanto social, que aportan también su parte económica para poder llevar a cabo el diferentes proyectos, y también pues otras personas también que pueden formar comisiones de trabajos, etcétera, etcétera. Cada proyecto tiene su comisión. Por ejemplo, la comisión de robótica, pues son voluntarios del proyecto que ayudan a definir las líneas generales del proyecto. En esta comisión también pues está la representación de los alumnos, bueno, diferentes personas forman estas comisiones, que son las que de alguna forma también nos ayudan a dirigir el proyecto.
Y en cuanto a proyectos futuros que tengáis en mente que se puedan explicar, ¿cuáles son las inquietudes que tenéis ahora?
Ahora mismo es mantener estos proyectos que estamos llevando a cabo, pero también continuar, porque los proyectos nosotros que hacemos, sobre todo de cooperación al desarrollo, no son, como se dice en catalán, un bolet, Si no, son proyectos que tienen un seguimiento, que van creciendo y a medida que crecen pues se van adaptando a otras cosas. Entonces, el siguiente punto a nivel de cooperación es continuar formando estas mujeres que hemos estado comentando, pero ahora llega el punto de que cada una de ellas puede materializar su proyecto que ha estado pues trabajando estos años y hacer construir unas paradas ahora no me sale el nombre del proyecto, unas bibliotecas circulares donde pues, en cada parada hay una biblioteca donde los niños pues, pueden acceder a libros físicos y también pueden acceder a otro tipo de material a nivel virtual o así. Lo estamos construyendo, pero es un poco la idea que ahora mismo estamos trabajando.
Es muy interesante. Y un poquito, claro, estáis en contacto con la gente, por ejemplo, que ya tiene su proyecto consolidado y ya camina solo, ¿continuáis de vez en cuando, aunque sea manteniendo contacto, para ver cómo les va o así?
Sí. Por ejemplo, el primer autocar o bus que llevamos a Marruecos hace ya más de 5 años. Pero nunca perdemos el contacto, porque a Zahara es lo que no queremos dar, ¿no? La cosa, no, lo que queremos es hacer un trabajo conjunto y que los proyectos tengan sentido y sean, ¿no? Que haya un seguimiento de las cosas y no dejarlas al aire, ¿no? Porque muchas veces, por mala suerte, la cooperación nos ha llevado a este punto de vamos a hacer una cosa aquí, luego salto y voy a otro sitio. No, nos gusta trabajar las cosas desde la raíz y poco a poco ir construyendo conjuntamente, pero dar capacidad a las personas para que ellas continúen esos proyectos.
Son proyectos transversales.
Exacto.
Y no es el hecho de dar ya, sino facilitar que, que esas personas al final puedan ser autosuficientes, pero sin dejarlas de la mano, siempre estando allí con ellas para cooperar.
Desde el punto de la formación, desde el punto de dar herramientas, capacidades para que lo lleven a cabo ellos, pero desde una ayuda externa que hacemos desde Zahara.
Qué bueno. Pues un poquito nos quedaríamos, Salima, con esta idea, ¿no? De los proyectos que tenéis tan interesantes y tan importantes, ¿no? En todos los aspectos, educacional, has hablado de la robótica en las escuelas, has hablado de las mujeres, has hablado de una cosa que parece tan fácil y tan obvia como es que facilitar que las personas puedan llegar a los lugares donde se las forma. Entonces, claro, son una serie muy diversa de proyectos que son súper interesantes. Pues nada, yo lo dejaría aquí. Agradecerte, Salima, que hayas venido y nos hayas explicado tan bien estos proyectos. Y nada, y decirte que esta es vuestra casa y que bueno, que seguro que vamos a colaborar y vamos a estar ahí haciendo cosas conjuntas y que van a ser de mucho interés para nuestros oyentes.
Muchas gracias, Alberto, y muchas gracias, Germán. Mucho gusto estar aquí con ustedes. Por supuesto, hay que estrechar más lazos, claro, y crear más cosas juntos.
Perfecto, muy bien, pues muchas gracias y bueno, hasta siempre.
Así es, la entrevista de la semana hoy con Salima de la Asociación Al-Sahara en alsahara.org. Propósito, Salima, la gente que quiera saber más sobre vuestras actividades y conocer más de lo que hacen, has dicho algo que se repite muy a menudo acá y la gente que no piense que están con línea, que cuando te involucras en actividades y proyectos asociativos, se supone que vas a aportar y resulta que es la parte asociativa que te aporta a ti, ¿no? De estar con toda esta gente, ¿no? Entonces invita a las personas que entren y puedan averiguar y ver con sus ojos todos sus proyectos. ¿A dónde pueden entrar?
Sí, por supuesto, pueden entrar desde nuestra web, que ahora mismo está en construcción, pero aún así hay el contacto y pueden ponerse en contacto con nosotros, que es www.azahara.org, y ahí encontrarán un teléfono donde pueden llamar y informarse de lo que haga falta. Nosotros sí, desde la entidad buscamos voluntarios para muchas actividades. Por ejemplo, las clases de robótica, pues a la semana tenemos un total de 15 clases y en estas 15 clases pues participan desde voluntarios de las diferentes universidades de Girona hasta voluntarios de empresas. Entonces, cualquier persona que esté interesada en participar en cualquier proyecto concreto se puede poner en contacto con nosotros. Nosotros le explicamos todo lo que puede aportar y bienvenidos sean.
Así es. Entonces, bueno, explicando que Asahara también tiene actividades el día 2 de marzo, Mujeres Diversas. Asahara es una organización sin ánimo de lucro que tiene como objetivo crear ecosistemas de emprendimiento social y cultural, sobre todo proyectos vinculados a la educación, la cultura, la inclusión y la cooperación al desarrollo. Te agradecemos, Alima, por toda la información que nos has dado y por las buenas nuevas que traes el día de hoy. Y gracias por compartir estos proyectos. También compartes un podcast de este tipo de información que estamos haciendo, granito de arena, este gran apoyo. Gracias, Alima.
Gracias a usted.
Alberto, entonces nos vamos, antes invitar a las personas que nos escuchan, que el día sábado tenemos el segundo podcast de las chicas Valentina, María y Valeria con Aptera Yoba a las 4 de la tarde con un interesantísimo podcast donde estarán abordando temas importantes.
Sí, nos hablan un poquito de su experiencia en cuanto a la gestión del tiempo libre y nos hablan un poquito de los estudios, de su visión de los planes de estudios, de lo que significa el estudio, de un poquito de la vivencia diaria en la escuela.
Bueno, súper, súper interesante. Sí, muy interesante. Cosa para volverlo a escuchar también y tenerlo ahí favoritos en la página web. Para entrar a este y otros podcasts, en la página de radioenlabuena.com con la iniciativa de ONG Dagua. Gracias, Alberto.
Pues muchas gracias, Germán, y nos escuchamos
el próximo miércoles aquí mismo y en directo desde los estudios en Girona, los miércoles de la entrevista de la semana. Gracias, mi nombre es Germán Discoa. Hasta la próxima.
Hemos presentado la entrevista de la semana. La entrevista de la semana es presentada por Germán Discoa y conducida por Alberto Martín de Vidales. Puede escuchar este y otros episodios en la sección de podcast de nuestra página web radioenlabuena.com.